Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La cultura gitana y el mundo del toreo han tenido vínculos muy estrechos en España, no es ninguna novedad.
Muchos de los grandes nombres del toreo son y han sido gitanos. E incluso podría hablarse de una singular impronta y estética gitanas en la tauromaquia.
Lo que sí es novedoso es que por primera vez una mujer gitana haya logrado hacerse un sitio en el mundo tradicionalmente masculino de los toros. Se llama Vanessa Montoya y la vamos a conocer en unos minutos.
Sí, pero antes tenemos la visita de uno de nuestros colaboradores, el sociólogo y realizador audiovisual José Heredia Moreno.
Y finalmente dedicamos un rincón de nuestro programa a recordar a una de las más grandes cantaoras gitanas, Fernanda de Utrera, que en estos días, el 9 de febrero, hubiera cumplido 92 años.
Así que os invitamos a compartir con nosotros este tiempo de la cultura gitana aquí en la radio pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
El programa Gitanos de Radio Exterior de España y Radio 5 ha sido galardonado con el premio Medios de Comunicación, otorgado por la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña por su labor de difusión de una imagen libre de prejuicios de la comunidad y la cultura gitanas. Gitanos, dirigido por Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, galardonado en los premios FAYIC 2014. Gitanos, Radio Exterior y Radio 5, todo noticias.
Siembra, 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 siémbrate en el cuenco del ojo, tierra, tierra, cuerpo a tierra. Pon tu cuerpo a tierra, compa, tierra, siembra, 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 sombra, tierra, pon tu cuerpo a tierra, compa, tierra, siembra, sombra, siembra, sombra, tierra, pon tu cuerpo a tierra,
compa, tierra, tierra, siembra, sombra, siembra, sombra, tierra, pon.
Cuerpo a tierra,
a tierra, a tierra, pon, cuerpo a tierra,
siembra, siembra, siembra,
suelta,
pon tu cuerpo a tierra,
puerta gitana,
a tierra, pon, siembra, 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 suelta, pon, pon tu cuerpo a tierra,
gitano,
tierra, pon, siembra, 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 suelta, pon tu cuerpo a tierra,
y la esperanza,
siembra, 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 suelta, tierra, pon. La limosna de las manos, tierra, en la lengua, el escupitajo, escúpeles con asco, el asco de tu tierra, muerta. Pon tu cuerpo a tierra, compra tierra, pon, siembra, sombra, siembra, sombra, tierra, pon, pon tu cuerpo a tierra, compra tierra, pon, siembra, sombra, siembra, sombra, tierra, pon, pon tu cuerpo a tierra,
pon, tierra, tierra, pon,
siembra, sombra, siembra, sombra.
Es costumbre en este programa comenzar con una canción y comentarla. En esta ocasión no vamos a ser nosotros quien lo hagamos, sino nuestro invitado de hoy. Se llama José Heredia Moreno, él es sociólogo, él es realizador audiovisual también y le conocéis porque es colaborador habitual de este programa Gitanos, Arte y Cultura Romaní. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Estupendamente, en mi casa, Manuel.
Bueno, queríamos que nos comentaras tú esta canción que acabamos de escuchar, que imagino que te traerá muchos recuerdos. ¿Qué hemos escuchado?
Muchísimos y muy emocionantes. Habéis escuchado un poema de mi padre musicado por Aguaviva, en una época crucial para la historia de este país, cuando los poetas y cuando la sociedad andaba buscando una nueva voz, un nuevo modo de expresión, más adaptado a la nueva libertad que se empezaba a respirar, pues normalmente las sociedades se vuelcan en los poetas, que son los creadores del lenguaje, los creadores de las nuevas palabras, de los nuevos significados. Y Aguaviva se volcó en los poetas y empezó a musicar a poetas. Y en ese disco, titulado ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora?, pues se propuso eso, registrar el canto de los poetas andaluces en ese nuevo despertar de Andalucía y de España, la libertad. Y entre esos poetas estaba mi padre, José Heredia Maya, que había publicado ese poema, Pon tu cuerpo a tierra, en su primer libro de poemas, Penarocono, un libro publicado en 1971 y que fue todo un éxito poético, si es que se puede decir así, pero claro que se puede decir así. Entonces era un tiempo en el que se apreciaba todavía la poesía, donde los poetas tenían un lugar, y no como ahora, parece que los poetas ahora no tienen sitio. Y ese libro era además un canto, más que un canto, un grito por la libertad y por el reconocimiento del pueblo gitano. Y Aguaviva incluyó dos poemas de mi padre, este y otro, ambos con el mismo sentido de grito por la libertad, que entroncaba también con el momento y con el mensaje de Aguaviva.
¿De qué año, Pepe? Buenas noches.
Buenas noches.
¿De qué año estamos hablando? Tú eras muy joven.
Sí, no me lo pregunten. Realmente os agradezco mucho la sorpresa de haberme encontrado con este disco. Y recuerdo de pequeño escuchar el disco. Y recuerdo de pequeño haber ido al concierto con mis padres de Aguaviva en Granada. Y recuerdo toda esa efervescencia política, social y cultural que giraba en torno al país entero y en el cual estaba inmerso mi padre directamente. Entonces, ¿qué año sería? Pues sería 77, 78, 79, quizás el 76.
Una época, digamos, de las más, bueno, movidas, pero también duras, ¿no? Porque quizá los tiempos de cambio son los que más radicalidad provocaban en todas las partes, ¿no? Una época dura.
Efectivamente, muy dura, muy dura. Recuerdo por aquella época mi padre estrenaba Camela Monnaquerar, un espectáculo que trataba el mismo tema de la dignificación del pueblo gitano, y en sus representaciones recibía con gran frecuencia amenazas de muerte. Incluso un teatro donde se iba a representar fue incendiado por fuerza de la reacción de la ultraderecha. Y realmente eran tiempos duros, tiempos de miedo, pero tiempos de lucha y de ilusión. Es muy revelador esa tensión, esa fuerza que trataban de imprimir a todo lo que hacían, ¿no? Era esa necesidad de dejar atrás 40 años de oscurantismo y crear un nuevo país.
Los poetas han tenido que lidiar, hoy vamos de toros fundamentalmente en este programa, los poetas han tenido que lidiar mucho con la censura, con la falta de libertad de expresión. Los gitanos también habéis tenido que luchar mucho contra los estereotipos y también contra la estigmatización. De lucha y de estigmas también quieres hablarnos esta noche, Pepe.
Efectivamente. Según la tradición retórica anglosajona, en una intervención pública conviene comenzar siempre con un chiste. Ahí va el mío. Un niño le dice a su madre: «Mamá, en el colegio me llaman gitano». Y la madre le responde: «¿Y qué quieres que te diga, en inglés?». Independientemente de la gracia que pueda hacer el chiste, su eficacia reside en la doble acepción de la palabra gitano. El niño se duele de un sentido de la palabra entroncado con lo despreciable. Humillado, busca consuelo en su madre. Su madre, después de toda una vida, quizás sufriendo ese mismo dolor, responde a su hijo con una acepción diferente de la misma palabra. El gitano es miembro de un pueblo originario de la India, asentado en España desde hace 600 años. Es en esta polisemia de la palabra gitano, gitano despreciable, gitano descendiente de gitanos, donde reside la crueldad del chiste. El gitano desde niño ha de vivir esta escisión de su identidad en una lucha permanente contra el desprecio de gran parte de sus conciudadanos. Y ante ellos está obligado a demostrar que no es un ser asocial y moralmente despreciable. Es una necesidad vital de que los demás entiendan que uno no es, como señala la Real Academia de la Lengua, un trapacero.
Es la firma de José Heredia Moreno, que cuántas luchas, ¿verdad?
¿Cuántas? 500 años de lucha.
Pepe, el primo, a ti te gustan los toros, ¿no?
Uy, a mí me encantan. Yo viví la tradición taurina, mamada desde pequeño de mi padre, y recorría Andalucía y media España en verano buscando las mejores corridas, las mejores ganaderías y los mejores toreros.
Claro. Sí, porque además José Heredia Maya escribió unas crónicas, no sé si llamarle crónicas, taurinas, creo recordar que en Diario 16, ¿no?
Sí, bueno, colaboró con varias publicaciones, como no como crítico, sino como cronista taurino, efectivamente. Con el Correo de Andalucía, con Diario 16, con Ideal de Granada, en fin, sí, fue un aficionado bastante conspicuo.
Pues la siguiente parte del programa va a estar dedicada a la tauromaquia y con una invitada especial, con Vanessa Montoya, la primera gitana que en breve tomará la alternativa.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Calladito, que se juega la vida el chaval, ¿eh? Ni una mosca. Fuerte, mi arma.
Thank you.
El silencio de la maestranza y este paso doble torero, la gracia de Dios, nos lleva, Manuel, hasta Sevilla.
Hasta Sevilla y hasta el barrio de Triana, nada más y nada menos.
Sí, porque allí nos espera nuestra prima. Ahí está Vanessa Montoya, que es la primera mujer gitana, torera, y con ella queremos pasar los siguientes minutos. Vanessa, bienvenida.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Bueno, un placer estar con vosotros.
Enhorabuena por ser la primera mujer gitana torera, ¿no? Yo creo, imagino que será, te llenará de orgullo, ¿no?
Hombre, para mí un honor, y siempre llevando mi raza, la verdad que con mucha, ¿cómo diríamos?, con mucha satisfacción.
Bueno, además te viene de herencia, como a los cantadores, porque, bueno, hay una larga tradición en tu casa, en tu familia. Eres sobrina nieta de Gitanillo de Triana, ¿no?, y de Cagancho.
Digo, de Gitanillo de Triana y de Cagancho, estamos hablando cualquier cosa.
Casi nada, de los Puya y de los Vega.
Vamos, más quisiera yo ser una pargata de cualquiera de esos dos monstruos, los
bueno,
fenómenos.
Vamos a situarnos. Yo escuché una entrevista tuya en la que decías que como no cantabas por soleá, tu arte estaba toreando. ¿Eso es así?
Eso es así, es una manera pues que tengo de expresarme, y es la manera que tengo que me hace... Toreando es donde me siento realizada y donde encuentro realmente la felicidad.
Y comenzaste muy joven. Yo creo que tu primera becerra, que tenías 11 años, una cosa así, ¿no?
Sí, fue muy gracioso. Bueno, gracioso. Fui a un tentadero público de la Escuela Taurina de la Algaba, y pues estaban echando becerra, novillo, y yo fui de espontánea. Yo llevaba, me había escondido una muleta, uh-huh, y fui con un tío mío, que se lo agradezco, mi tío Curro, que era mozo de espada, y entonces me dice, cuando yo te diga, sarta y te tiras. Entonces, pues nada más que me dijo, pum, ahí sarté, me tiré y le pegué dos muletazos. Claro, yo estaba muy verde y aparte ya estaba súper toreada la becerra, entonces pues me cogió y me pegó un volteretón. Y ahí me dio mucha rabia que me cogiese y me levanté corriendo otra vez. Yo lo único que vi fue la muleta y la espada, me levanté corriendo para la muleta y para la espada. Y a esto que vino mi tío, y era muy gracioso porque mi tía, tú imagínate, una gitana esta antigua, mayor, no vayas a llevar a la niña a torear, o sea, en mi casa nadie quería. Y él me llevó a escondida, no le vayas a decir a tu tía que me va a buscar una ruina. Entonces cogió mi tío, nada más que me vio rebolotear por los suelos, se saltó él también. Y me quería sacar de la plaza. Entonces me decía, Vanessa, que me vas a buscar una ruina, que verá tu tío cuando te vea llegar a la casa. Y entonces la gente se creía que no me dejaba torear. Pero claro, no me dejaba torear por lo que no me dejaba torear. Le tenía más miedo a mi tía que...
que a la becerra.
Digo.
¿Y qué edad gente, tenías tú, entonces?
Sí, unos 11 años.
11 años.
Entonces la gente empezó a decirle, sinvergüenza, deja torear a la chiquilla. Y todo el mundo chiflando, ya me dejó. Y todo el mundo le quería pegar a mi tío, el pobre. Y ya en el coche, sacúdete, ay, que ve la ruina, ¿eh? Encima de todo me han echado la bronca. ¿Sabes? Toda la plaza torera. Entonces digo, yo cuando vi toda la plaza, ya que mi tía me llevaba, y claro... los profesores de la escuela, como me había saltado espontánea, tú sabes, la Guardia Civil, o sea, era una gracia, pero no era una gracia, la había reventado el espectáculo, pues todos ahí me miraban mal, pero toda la plaza torera, y digo, pues esto es lo que yo quiero, a mí ni me doble por razón ni nada, es lo que he sentido yo, esos dos muletazos que le he pegado, esas sensaciones, hasta que al final me han echado de la plaza, y esto es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Y ese día, pues confirmé más que nunca que era una vocación 100%.
Pues después de esos dos muletazos de espontánea, que cada vez hay menos espontáneos, yo creo que con las escuelas taurinas se da menos ese fenómeno, pero después de esos dos primerizos muletazos, pues ya hay una carrera consolidada, ya son muchas temporadas, muchos éxitos en muchas plazas de España y de América. Porque Manuel, Vanessa Montoya, uh-huh, tiene, es de Triana, de los pies a la cabeza, pero tiene muchísima vinculación con México. De hecho, allí nació, en México.
Y buena parte de tu carrera también la has hecho allí, ¿no? En este país, que es un país hermano en el toreo y en muchas cosas también, ¿no?
Sí. Yo a México le tengo que agradecer muchísimo, he aprendido muchísimo, y después, bueno, aunque yo todas mis raíces son de Triana, del barrio de Triana, y vengo de unas raíces taurinas, imagínate, Carancho, Currupulla, Gitanillo de Triana, pero la tierra que me vio nacer fue México, y la vida o el destino pues me ha llevado a que gran parte de mi carrera profesional se ha esculpido allí, o sea, las grandes faenas que he podido realizar, grandes triunfos, y donde me han más oportunidades me han dado así o en México, pero con la gracia de que tampoco me consideran torera mexicana en México, me consideran sevillana, es muy gracioso. ¿Sabes? No me tienen arraigada como que soy torera de México, la verdad. Me tienen pues como que soy sevillana.
Muy vinculada a México, personal y artísticamente. Vanessa Montoya nació en México un 1 de febrero de 1984. Un 1 de febrero. ¿Qué te sugiere esta fecha?
Pues nada, que hoy es mi cumpleaños.
¿Es tu cumpleaños?
Es tu cumpleaños, pues te vamos a felicitar.
Vamos allá.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Despierto, bien despierta, mira que ya amaneció.
Felicidades, Vanessa Montoya.
Muchísimas gracias.
Nos debes un convite.
Por supuesto.
Oye,
ojalá, Toré, por aquí cerquita, podáis acercar y os debo un brindis.
Un brindis, pero también con una tapita. Yo lo quedaría
vale,
ahora, chavo, por tomarme una tapita de choco.
¿O de jamón?
Hombre, que no.
De choco.
Que esa anécdota que comentabas cuando eras tan niña de ese pundonor que tuviste cuando te pegó el primer revolcón esa vaquilla, yo creo que ahí es cuando se demostró que tú tenías muchas ganas de dedicarte a esto. Imagino que para ser mujer en este mundo de hombres hay que tener mucho pundonor del que tú tenías a esa época, en esa edad para seguir remando, ¿no?, contra muchos vientos y poder llegar hasta donde has llegado, ¿no?
Pues bueno, y lo que me queda por llegar, yo realmente no he conseguido ni, bueno, he conseguido técnicamente, personalmente, he crecido como torero, pero artísticamente creo que he mejorado mucho y todo, pero tengo que rematar muchas cosas, tomar mis alternativas, tengo muchos sueños por cumplir, eso es bonito tener, la verdad, muchos sueños por cumplir. La verdad que cuando decidí ser torero o torera, me da igual, siempre me preguntan, ¿qué prefieres que te digan, torero o torera? Mientras le salga a la persona con cariño y con todo el respeto del mundo, me da exactamente igual. Yo cuando decidí dedicarme profesionalmente a esto, sabía que me levantaba por la mañana con el no de la familia, con el no de la profesión, con 20.000 no, pero es más el amor y la pasión que siento por mi profesión que los no. Y mientras me queden sueños todavía por cumplir e ilusión, pues yo creo que me queda mucho motor todavía.
Mira, Vanessa, yo soy un auténtico analfabeto del torero. Me gusta el flamenco, pero del toreo, mira, para decirte que cuando estaba escuchando el paso doble me daban ganas de sacar a bailar a Joaquín, si entiendo yo de toro. Pero entonces me gustaría que comentaras, para la gente como yo que no tenemos mucha idea de cómo se va uno ascendiendo en esta carrera que tú decías que te queda mucho por delante, actualmente en qué escalafón estás, digamos, de la profesión y qué te queda, digamos, para ser, ¿cómo se diría?, matadora o matador, ¿no?
Sí, claro, pues yo estoy ahora en escalafón, soy novillera con picadores, está el escalafón de becerrista, novillero sin picadores, novillero con picadores y matador de toro. Yo tengo que subir al escalón de matador de toro, pero claro, tomar la alternativa la podría tomar como aquel que dice mañana, sin con repercusión, porque soy la primera mujer gitana y eso, pero de eso no se trata. Uh-huh. Se trataría pues de torear 10 o 12 novillas y a Madrid, volver a mi Sevilla de mi alma, hacer como una turné y tomar la alternativa. Claro que me queda, y triunfar pues en algunas plazas que, bueno, por como está todo monopolizado y pues todo, Valencia, plazas de primera, y tener varios, primero que te den la oportunidad, que es complicado porque ya sabemos cómo se maneja todo, el artisteo, el toreo, pues por desgracia esto es así. Y un triunfo rotundo es lo que me hace falta para que me lleve de la mano de una alternativa como la que yo sueño. Y pero bueno, estábamos gestionando ayuda, hay gente que está por la labor de ayudarme y esperemos cerrar varias cositas. Ahora, si Dios quiere, me voy a México, que tengo varias fechas. Y bueno, esperemos cerrar una temporada bonita del 2015 con el cierre de una alternativa.
Vamos allá. Vamos a soñar, Vanessa. Vamos a soñar. Alternativa de Vanessa Montoya en La Maestranza, ¿no?
Imagínate, un sueño hecho realidad, darte cuenta. Yo cada vez que entreno, yo paso por el río todos los días y la miro tan bonita, llueva, truene, haya sol, estemos a 40 grados, siempre sigue igual de bonita. Tomar la alternativa y doctorarte allí, pues imagínate, es el sueño de cualquiera de los que queremos ser torero y nos vestimos de luces, un sueño.
Vamos a seguir soñando. Y de padrino, por ejemplo, Finito de Córdoba.
Finito de Córdoba es un torero que admiro, respeto y realmente pues me está echando la mano y me ha llevado al campo, he aprendido mucho de él, más que me queda, le tengo un cariño y sería uno de los toreros que me encantaría que me diese la alternativa junto a un torero que admiro muchísimo, que no sé si os sonará, pero es un grandioso torero y esta temporada va a ser brutal, Diego Urdiales.
Sí. Claro que sí.
Diego Urdiales es un, pues imagínate, a mí me da Finito de Córdoba y Diego Urdiales, dos grandes maestros, para mí sería un sueño en Sevilla, o Curro Díaz, o el maestro.
O el maestro Morante de la Puebla.
Hombre, imagínate el cartel, un Finito Morante de la Puebla, no habría arcayatas que lo sostuviera.
Y en ese tendido, pues por ejemplo, Pansequito cantándote.
Imagínate, un sueño, Pansequito. El maestro Romero también me gustaría que viniese, que yo estoy segura que mi alternativa no se la va a perder. Estuvo claro. Mi debut en Sevilla y donde estoy cerquita va, ¿sabes? Y toda la gente que ha confiado en mí en esta lucha. Y yo pienso que todo esfuerzo tiene recompensa y quien la sigue la consigue y querer es poder. Y yo como me grabé esa frase en mi mente, sé que voy a lograr la alternativa a soñar y no solo llegar a la alternativa, ¿no? Sino dentro. Yo sé que ser figura del toreo es casi imposible y todo, pero que dentro del papel de la mujer en la toromaquia puedo hacer un muy buen papel, tener el puesto que yo creo que debo de tener o me merezco, voy a luchar por eso.
Vanessa, has hablado del maestro Curro Romero, que al igual que tú y al igual que yo, nos gusta mucho los toros, pero también nos gusta mucho el flamenco. Mira lo que decía el maestro Curro Romero.
Fatiguita. Buenas noches. Soy un privilegiado, un hombre de estrella. Me dan el premio de la cultura gitana. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! He tenido la suerte en mi trayectoria tan larga, para mí se me ha hecho muy corta, como dicen, porque por ahí me vaciaba toreando. Yo ya había querido ser mejor pegar un ay que te cruje a los huesos, mejor que torear, porque he pasado mucha fatiga. El toreo es muy serio, pero el flamenco lo es también. Muy serio, muy serio. Tuve la suerte de conocer a Caracó y hacerme amigo de Camarón, de Gitanillo de Triana. La raza gitana es distinta.
Vanessa Montoya, ¿qué tiene el toreo gitano?
Fíjate tú lo que dice el sabio de Cama, por algo le diría. Pues el toreo gitano es diferente. No sé, quizás no somos muy técnicos, pero cuando toreamos con el alma. Igual que el cantao. Yo cuando toreo pues me olvido del cuerpo, ¿sabes? De la técnica, de todo, y así es cuando realmente pues salen los duendes y la gente empieza a decir ole. Es una magia que no siempre surge, ¿no? Pero esa es la magia, ¿sabes? Quizás pues los toreros gitanos no solemos ser muy, muy técnicos, pero cuando salen los duendes pues somos diferentes, gracias a Dios.
Que si salen los duendes, bueno, hagamos un poquito de historia de esos grandes nombres de la tauromaquia, no solamente el Gallo, Joselito, Cagancho, Gitanillo de Triana, Rafael Albaicín, hasta llegar a Curro y a Paula. No se podía torear mejor con el capote. Pero quizá ahora estamos un poco huérfanos de figuras gitanas en el escalafón. Hay muy buenos toreros gitanos, me estoy acordando del arte de Antón Cortés, por ejemplo, ¿no? O quizá no tuvo mucha suerte, pero un pariente mío, Ramón Bustamante de Castellón, también era un prototipo de toreo gitano. ¿Tú te sitúas estilísticamente en esa manera de concebir el toreo?
A ver, concebir técnica, o sea, toreo gitano ni siquiera creo que sea por estética. Yo lo miro porque, aunque todos son pintureros, pero lo veo más que todo por temple, por manera, por parar el tiempo. ¿Sabes? Paula era súper estético, pero también, por ejemplo, Curro Puya toreaba con el capote, imagina aquella época gitana y de Triana, que paraban el tiempo, era la lentitud, el temple, ¿sabes? Claro que me considero, no porque lo diga yo, ¿no?, sino por todos los aficionados, críticos y todos los que me ven torear, pues claro, si soy gitana por los cuatro costados y encima soy mujer, pues algo en especial tengo que tener, ¿sabes?
Vanessa,
dime.
A propósito de tú eres mujer, yo te iba a preguntar precisamente si se puede feminizar el toreo.
Yo creo que no, el toreo es el toreo y no se debe de feminizar, simplemente, y cada persona es como es. Que sí es verdad que yo salgo a la plaza como mujer y mis movimientos son de mujer, pero en torero, ¿sabes? Yo nunca he entrenado en decir, bueno, pues ahora me pongo el traje de luces y voy a ser bruta ni nada, ¿no? Aparte que yo el toreo lo considero como una danza y lo considero hasta algo femenino cuando se practica. Es muy duro porque te juega la vida, estás peleando con una bestia, pero a la vez es algo muy estético y tiene algo de danza, y cuando salen las cosas bonitas, en mi parecer, personalmente, es hasta algo femenino. El traje, aunque le queda mejor a los chicos que a los hombres que a las mujeres, pero también es muy femenino.
Puerta del Príncipe, el sueño de todos los toreros. Nosotros estamos introduciéndonos hoy por primera vez en el mundo taurino gitano de la mano de una mujer, de Vanessa Montoya.
Vanessa, ¿qué tarde recuerdas especialmente? Porque yo no he tenido la suerte de verte en la plaza, te he visto en bastantes vídeos, y también rompes un tópico, ¿no?, a mi juicio, de que el torero de arte suele ser un poco medroso, ¿no? Y bueno, yo, por lo que he podido ver, te la juegas. Y estás aunando, pues eso, el toreo estilístico y de arte, pero también con mucha valentía, ¿no?
A ver, yo pienso que todo el mundo que nos ponemos delante de un toro tenemos miedo. Lo que sí es verdad, como todos sabemos, nuestra raza, las mujeres, tenemos mucho carácter, ¿sabes? Y el hombre gitano es muy distinto de la mujer gitana. Es verdad que ahora pues trabajan todos, pero normalmente quien saca adelante, quien tiene la raza, quien tiene la casta, las mujeres gitanas, tienen eso. Pues bueno, yo soy gitana, ¿sabes? Quizás he sacado la parte estilista y la raza, el carácter, no es que tenga más valor ni menos valor. Pues yo considero que los toreros gitanos son los que más valor tienen, porque son los que se pasan a los toros, bueno, no gitanos, ¿eh? Los toreros de arte que están considerados, catalogados, que tienen menos valor, eso es...
Eso tiene más mérito todavía, claro.
Claro, tiene más mérito porque aparte, estéticamente y todo, se pasan a los toros más despacio. Hacen las cosas más puras, o sea, es todo más, ¿sabes? Entonces, ¿valor hasta qué punto? Eso es mentira, ¿sabes? Tienen mucho valor, lo que pasa es que son fieles a sí mismos y si ven el toro que no le van a hacer nada y que no lo sienten, pues tiran por la calle de en medio.
Oye, Vanessa...
El toreo ha sido así, lo que pasa es que ahora se ha vuelto muy exigente.
Antes estábamos soñando con tu futura alternativa, que llegará pronto, pero ahora ya déjate de sueños. Dime... ¿cuál es la tarde que tú recuerdas de una forma más grata?
Sin lugar a duda, mi debut en la Plaza México. O sea, una de las tardes yo tengo a mi maestro, ¿no?, que es mexicano, y le precisamente dio la alternativa por Romero y dice, mira, es que Dios te va a dar una tarde que la vas a recordar todos los días y vas de superficie, cuando estábamos entrenando, pero... ¿sabes? Cuando tienes muchos problemas, que te quitan de una novilla, te ponen en otra, ¿sabes? Que te cuesta mucho arrancar. Vas a tener esa tarde que vas a soñar y verás. Y la tuve. Bueno, y he tenido más, ¿no? Pero esa la recuerdo con especial cariño, porque primero te metes por el túnel, yo no sé si lo sabéis, la Plaza México, a todos los toreros que vamos, tiene un túnel hasta llegar. Y ahora cuando llegas a la plaza es espectacular, imaginaros, 50.000 espectadores. Lógicamente, en una novilla no se metieron 50.000 espectadores, pero hay capacidad para 50.000 espectadores.
Es la más grande del mundo, ¿no?
Sí. Correcto, es la más grande del mundo. Entonces, cuando tú de ese negro embudo llegas y ves esa majestuosidad, esa plaza con gente, esos pasos y esos goles como suenan en la Plaza México, porque es que son... Y después de una tarde triunfal, pues se queda ahí, ¿sabes? Se queda ahí. Mi México, para mí, es mi Plaza México. Después he tenido muchas tardes en el Puerto Santa María, en los barrios... en San Fernando.
Alguien me dijo que en Pamplona también, si no fallas con la espada, en Pamplona hubieras liado el taco, ¿no?
En un pueblo, sí. En un pueblo de por ahí arriba, en Francia también he toreado. Y, hombre, a veces, que es verdad, que a veces también faenas importantísimas, pues se me han ido los triunfos por la espada, pero bueno, ahí queda, eso, ahí queda.
Y una cosa, Vanessa, que esto es inevitable preguntarle a un torero. Hemos hablado de, pues eso, del revolcón, del puntazo, del varetazo de algún novillo, pero también has tenido algún percance grave, ¿no? Alguna cornada grave, ¿no?
Sí, tengo 6 cornadas. Y grave, vamos. Tengo una en la fila, 3 en la pierna derecha y 2 en la pierna izquierda. Y una de ellas, pues sí, me contusionó la femoral, me la pegaron en la grava, 15 y 20 centímetros con contusión la femoral. Y esa sí estuve cerca de un mes en el hospital. Esto me costó un poquito la rehabilitación. Me costó la rehabilitación lo menos 3 meses en recuperarme.
¿Pero qué tenéis los toreros que ese mismo, mientras casi que estáis en la enfermería, ya estáis pensando en cuándo reaparecer, ¿no? En cuándo vestirse de luces otra vez, ¿no? Tú has sentido eso, supongo, ¿no?
Sí, claro. A mí cuando, por desgracia, casi todas las veces... que he tenido percance, tenía por torea 4 o 5 festejos. Lo primero que estaba cuando están operando, te digo, pero ¿para cuántos días tengo? Porque es que si viese el trabajo que cuesta que te corran en un cartel, ¿sabes? Y llevas trabajando todo el año, o sea, no trabajando, o sea, superándote artísticamente, entrenamiento muy duro, todo, para poder torear, estar bien y que te salgan más contratos. Entonces, en una de estas te meten para adentro, entonces como, ay Dios, ahora no, que tengo varias fechas, ¿sabes? Y ahora es cuando yo puedo coger carrera, y es la ambición pero ni siquiera de triunfar, sino de torear, de superarte a ti mismo, porque realmente cada vez que toreas vas pegando un pasito adelante, ¿sabes? Se aprende muchísimo en la lucha, Es horroroso, ¿sabes? La mente es como, va, tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho lo otro, ¿sabes? La mente se te pone a tope y al otro día o a los dos días cuando toreas, pues todos los fallos y todas las cosas pues se corrigen, se superan y pega otro pasito. Entonces el torear es súper importante.
Oye, Vanessa, está todo inventado ya en el torero. Quiero decir, puede ser que yo, mañana, por ejemplo, tú tuvieras un, yo qué sé, no sé cómo se dice técnicamente, una suerte, un pase que te inventaras y fuera una media vanesina, por ejemplo, o eso ya está todo inventado.
Sinceramente yo pienso que está todo inventado y lo que hay por ahí que dice que está inventado estaba inventado, sobre todo de, y no es por nada, eso se puede preguntar a cualquiera, sobre todo los toreros mexicanos han sido lo que más, casi toda la suerte que han hecho suya muchísimos toreros españoles eran suertes inventadas por toreros, o sea, no inventadas, sino conceptuadas o hechas por toreros mexicanos. Yo pienso que, no sé, oye, que la vida sorprende, pero vamos, que te puedo garantizar que en el torero yo pienso que ya está todo casi más que inventado, pienso yo, ¿eh?
Pues Vanessa Montoya, felicitaciones por tu trayectoria, felicidades por tu cumpleaños.
Muchísimas gracias.
Ha sido un placer estar contigo este ratito en este tiempo de la cultura gitana, la primera mujer gitana en el toreo de casta, de esa familia de arte, flamenca y taurina, y ha sido, como digo, pues un placer tenerte.
Yo creo que Manuel se va a aficionar porque, bueno, el día que tomes la alternativa, ahí estaremos nosotros. Manuel, hay que ver a la prima Vanessa Montoya, citar de lejos y bajar las manos.
Vale, el día que tome la alternativa yo me tomo una copa de finos, da igual. Cada uno se toma lo que le gusta.
Pues nada, que te agradecemos mucho que hayas estado este ratito de la cultura gitana con nosotros aquí en Radio 5, Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y te despedimos con un beso a esta mujer valiente y artista, y además te hemos preparado algo que sé que te gusta mucho.
Muchas gracias.
Con camarón te despedimos, Vanessa.
Casi nada.
Un beso.
Un beso,
un
prima.
Un abrazo y muchísimas gracias, primo.
Adiós.
Un pueblo de Sevilla ha nacido Curro Romero. Condición noble y sencilla de cama y de torero, torero, torero. Tiene arte majestad cuando abre su campo.
Camarón cantando a Curro Romero. Y hoy contamos también con la aportación de otra de nuestras colaboradoras. En un programa tan taurino como este, nos presta su comentario Patricia Caro Maya.
Con valor, las gitanas siempre hemos sido las que más nos hemos expuesto a los peligros, aunque no siempre nos han entendido, ni los de fuera ni los de dentro. Se han abierto la puerta de los chiqueros. Aquí te espero, con mi capote y mi vida, maltrecho. 500 kilos de peso, negro zaíno, bien puesto. ¡Ole los calos como los toros bien hechos! Nadie mejor que nosotras conoce el arte de pintar con óleo las fatigas y los miedos. Llenamos de corales la valentía, sembramos de flores la fortaleza. Tercio de vara resuena, junta tu raza y bravura, que una lanza te espera firme con su herradura. Banderillas carga tu espalda, esquivando por tango extremeño el volante de aquella farda. El arte de lidiar las dificultades que ha vivido nuestra cultura depende de lo que podemos compenetrarnos las gitanas y los gitanos. Nosotras sabemos bien esto, igual que sabemos que el valor de la lidia se mide en el centro de la plaza, fuera de los privilegios y el salto seguro por la barrera. Tercio de muleta. Vente, ponte aquí a mi vera, que quiero cantarte por soleá. Roneas de la nobleza y la raza que te ha dado tu encaste. Amo fundirnos en un natural, despacito, con compás, igualito que el alba anuncia el día, que yo no quiero acabar por seguirilla, yo quiero salir a hombros, bailando por bulería. Gitano mío, rájate la camisa, aprecia el arte y el valor, y a poquito a poco, con cariño y templanza, la nobleza compenetrar, encontraremos la llave de la cancela, puertecica de libertad.
gitanos@rtve.es.
Soy Soraya Jiménez, técnica en administraciones públicas, y soy gitana.
Soy Ostalinda Suárez, soy profesora de música, y soy gitana.
Soy Sara Jiménez, soy abogada y soy gitana.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
El flamenco es una de las aportaciones más importantes del pueblo gitano a la cultura universal. Por eso nosotros estamos rindiendo tributos semanales a todos esos artistas gitanos que han contribuido a crear y a desarrollar este arte. Y hoy queremos destacar a una mujer que nació el 9 de febrero de 1923. Hablamos de Fernanda de Utrera. Pepe Heredia, tú mueres ahí, ¿no?, con Fernanda.
Ya estoy muerto.
Bueno, estaba muerto escuchando a Vanessa Montoya, porque también es muy taurino, como nos decía al principio del programa, pero ahora le mencionas a Fernanda y...
Nada más que disfrutar. Yo recuerdo haberla conocido un par de veces, y especialmente una vez en 1997, ya estaba muy mayor con su hermana, la Bernarda, grabando un gitano de ley, un disco... En memoria del primer gitano beatificado, Ceferino Jiménez Maya, y cantaban letras de mi padre. Y siempre me ha sorprendido en estas cantaoras ese contraste brutal entre la fuerza, el desgarro, la tremenda intensidad de su arte, y luego la suavidad y la ternura del trato personal, el cariño sedoso que prodigan hacia todo el mundo. Ese contraste sencillamente desarmante, y yo me quedo incluso por encima del cante con esa suavidad personal, con ese encanto indescriptible.
Pepe Heredia, que nos gusta la Baja Andalucía, ¿eh? Porque aparte de Utrera, a ti te gusta mucho Lebrija también, ¿eh?
Y Jerez, y Trebujena, y Arco. Tú llévame por allí, que por allí me quedo.
Nuestra anterior invitada, la torera Vanessa Montoya, se confiesa también enamorada del arte de esta gitana que recordamos hoy. Vamos a acordarnos de la Fernanda.
Cucharita de palo de Ecuador, do tú me querías, ay, 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 de cuando tú me querías, ay.
Solo con oír su voz y su nombre hay que callarse y escuchar, porque la protagonista de hoy tiene, entre otros muchos dones, el de sobrecoger con el cante. Ya lo habéis advertido en este fandango, su nombre es Fernanda Jiménez Peña y todo el mundo del flamenco la conoce como Fernanda de Utrera. Su cante es de los que duelen.
Con la penita de no verte, ay, porque estaba yo viviendo en la tierra. Yo estoy viviendo en la tierra, ay, viví, yo estoy viviendo en la tierra. Cuando no me muero, oh, yo nadie se muere de pena. Como los judíos,
Sí, señor, cante del que duele. Fernanda de Utrera, da igual el palo que elija, su cante estremece siempre. No hay aficionado que no sucumba a ese rasgo gitano, a ese conflicto primitivo, a ese compás innato, a esa voz ronca que raspa el alma. Además, escuchar su repertorio es recorrer la tradición flamenca de Utrera, desde los cantes de Merced la Serneta a las cantiñas de su abuelo, el Pinini. Y siempre su voz y su fuerza expresiva cargan los cantes de intensidad dramática. Lo vamos a seguir comprobando en otro de los terrenos que borda Fernanda, la bulería, un palo por el que podía meter lo que quisiera, desde un fandango a un bolero. Hoy en el tiempo de la cultura gitana y con las guitarras ahora de Manolo Domínguez y José Luis Postigo, nuestro homenaje a Fernanda de Utrera. Fernanda de Utrera siempre se da la vuelta al ruedo. Nosotros hemos llegado al final de este programa, que ha sido muy taurino. Lo hemos hecho con la realización técnica de David Lechón y, como siempre, en los micrófonos, Joaquín López Bustamante, Manuel Moraga y hoy, como invitado especial, Pepe Heredia Moreno, que nos ha acompañado todo el programa. Hasta luego, Pepe.
Hasta luego. Muchas gracias, Manuel.
Nosotros nos vamos, que vienen los informativos, y nos vamos deseando que tengáis salud y libertad y de que vengáis la semana que viene aquí, a este tiempo de la cultura gitana de Radio 5 y Radio Exterior de España, que podéis escuchar siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
Aquel tan grandioso jamás pudo existir tanta belleza, la cosa tan gitana dura un poco, jamás duró una flor de primavera. Alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras, jamás pensamos nunca y en el invierno. Pero el invierno llega, aunque tú no quieras. Una mañana gris, al despertarnos, sentimos el amor. toro bravo en su muerte. Como había tenido valor, I'm